Hoy vamos a hablar de 8 cosas que el ciego vio. Antes lo tenía titulado 7 cosas que el ciego vio, pero vi una cosa más que él vio. Entonces ya son 8 cosas que él vio. Y el texto, por supuesto, es Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Yo tengo aquí la Biblia de las Américas. ¿Cuáles son las 8 cosas que el ciego vio? Vamos a leer primero de versículo 1 a versículo 5. Así se lee el texto. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: No es este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy luz del mundo. ¿Con quién Jesús y sus apóstoles se encontraron? Con un hombre ciego. ¿Ciego desde cuándo? Desde nacimiento. ¿Cómo están los ojos de uno que nace ciego? Son como pelotitas, ahí no funcionan. No son ojos que funcionan como los nuestros. Un defecto visible tenía. Una cosa que él vio casi al principio de la historia es la siguiente: las tragedias no necesariamente proceden de algún pecado en particular. Los apóstoles no lo vieron al principio. Al verle, preguntaron: ¿quién pecó para que haya nacido así? La idea de ellos es que si hay algún desastre, si hay alguna tragedia, tiene que ser debido a algún pecado en particular. ¿Pero qué dijo Jesús? No, no es así. No es que este pecó ni sus padres. ¿Cuál es el problema con el pensar que cada tragedia viene de algún pecado en particular? En primer lugar, no está en la Biblia. En segundo lugar, no hay compasión. Cuando uno piensa que es así porque él pecó, muchas veces llega a ser como los amigos de Job. ¿Qué pensaban ellos? ¿Se acuerdan? Job, tú has pecado. Si no hubieras pecado, no estarías sufriendo así. Pero ellos estaban equivocados. Los apóstoles aquí están equivocados. Y también lo son nuestros amigos que así lo piensan. Siempre pasa. Alguien sale a la calle, viene un camión, le atropella y muere. ¿Y qué piensan muchas personas? ¿Qué hizo él? Tuvo que haber hecho algo feo. Y aún hasta hermanos. Una vez un niñito de un hermano falleció. Y todo el mundo preguntando: ¿y por qué? ¿Y por qué? Y alguien dijo: bueno, quizás hubiera pecado el hermano en alguna forma. No, hermanos, no pensemos así. Todos hemos pecado, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para andar tirando piedras a otros que sufren? Estas tragedias son parte del mundo del pecado en el cual vivimos. Hay tragedias. Pero con ellas, otra cosa. Dios puede usar los defectos para su gloria. En el caso del ciego, ¿qué Jesús iba a hacer? ¿Iba a sanarle? Hoy en día, jamás debemos anticipar la sanidad milagrosa. Pero aún así, hoy en día, las personas con defectos pueden obrar mucho para la gloria de Dios. ¿Quiénes son los que a veces tienen más fe? ¿Los que tienen fuertes aguijones en la carne? ¿Quiénes son los que mejor nos enseñan el propósito de la vida? Muchas veces los inválidos, los cojos, los ciegos, porque vemos en ellos una gran fe en Dios que nos motiva a nosotros. Cuando yo tenía como 10 años, en la iglesia donde me crié, ahí en Alabama, comenzó a asistir un señor, un hermano en la fe era, que no podía mover nada sino los ojos y los brazos. No podía mover otra cosa. Tenía artritis hasta el punto que tuvieron que hacer una operación en la columna para aliviar su dolor y quedó paralizado. Sin embargo, este hombre, cuando le vi al principio, ¿sabe cómo son los niños a veces al ver a gente inválida? Como les asusta. Pero yo le oí riéndose a carcajadas y contando chistes. El Señor con este cuerpo es feliz, a pesar de este cuerpo que tiene. Alguien me dijo, él es un radio aficionado. No sé si ustedes saben lo que es un radio aficionado. Alguien con su onda, con su radio, habla por onda corta a la gente en otras partes del mundo. Bueno, aquel tiempo no teníamos internet, no teníamos nada de eso. Y me fascinó la idea de tomar un radio y hablar por onda corta a la gente en otras partes del mundo. ¿Él es un radio aficionado? Sí. Entonces comencé a como acercarme un poco. Y él me vio. Hola, soy Billy. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Gardner, pero con temor. ¿Tú eres radio aficionado? Sí. Comenzó a hablarme de eso. Y comenzamos a hacer una amistad. Y comenzó a enseñarme cómo ser radio aficionado. Me enseñó la clave Morse hasta hoy en día. Bip, 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 bip. Yo le puedo hablar así si quieren. Me enseñó otra cosa. Saqué mi licencia y llegó a ser un buen amigo. Era un hombre sumamente feliz, con mucha fe en Dios, con un cuerpo completamente quebrantado. Influenció a muchas personas a buscar a Dios. ¿Qué estaba pasando con él? La gloria de Dios se reveló en él, porque a pesar de su cuerpo quebrantado, tenía una fe tremenda que animaba a muchos otros. Dios puede usar nuestros defectos, nuestros aguijones hoy en día, para glorificar su nombre. Pero, como dijo Jesús en versículo 4, tenemos que hacer las obras de Dios mientras es de día. Así lo hizo Él, así tenemos que hacerlo nosotros. Muy bien, seguimos leyendo. Versículo 6. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. ¿Qué? ¿Barro con saliva? ¿Cómo habría sido para el ciego? Él está ahí, alguien me está hablando y luego... ¿Qué tuvo que hacer el ciego? ¿Aceptarlo? Si el ciego hubiera dicho, no, no, por favor, no, ¿cómo habría quedado? ¿Ciego? Tuvo que aceptar sin entender. Nosotros entendemos el porqué detrás de cada mandamiento de Dios. No, a veces no entendemos. A veces la gente dice, ¿qué tiene que ver el agua con la salvación? Yo no entiendo eso. No creo que el bautismo tenga nada que ver con la salvación. ¿Es asunto de entender o asunto de obedecer? Es asunto de obedecer. Yo no veo por qué Dios pide esto. No entiendo por qué Dios manda eso. No me parece tener sentido. Cuidado. Hay que obedecer a veces sin entender. No es asunto de si entendemos o no. El asunto es si vamos a obedecer a Dios o no. Vamos a leer versículo 7. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. El hombre que nació ciego volvió viendo. Vamos a hablar de otro punto que él vio. Él vio que la gracia no excluye la importancia del obedecimiento. Les explico. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor no merecido. ¿El ciego fue sanado por la gracia de Dios, por el favor no merecido de Dios? Sí. Sin la gracia de Dios, él podría haberse lavado 100 veces y ¿cómo habría quedado sin la gracia de Dios? ¡Mojado! Pero ciego. Fue la gracia de Dios que le sanó. Pero, ¿quiere decir que no tuvo que hacer nada? Es un concepto malo que algunos tienen hoy en día. Dicen algunos hoy en día, si es gracia, no hay que obedecer. En el caso del ciego, ¿fue gracia? Sí, fue sanado por la gracia. Pero tuvo que obedecer. Tuvo que ir y lavarse en el estanque de Siloé. Eso se llama gracia condicional. Dios dice, te voy a regalar eso. Solamente te pido que me aceptes así. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de eso. Unos clásicos que damos. Naamán el leproso, ¿se acuerdan de la historia? Fue sanado por Dios, por la gracia de Dios. ¿Pero tuvo que hacer algo para recibir la gracia? Sí. Tuvo que ir y lavarse en el río Jordán 7 veces. O sea, fue sanado por la gracia, pero tuvieron que hacer algo. Muchos no ven esto hoy en día. El ciego lo vio, pero muchos hoy en día no lo ven. Algunos dicen así, no, somos salvos por la gracia, ¿verdad? Por tanto, dicen ellos, no hay que bautizarse para ser salvo. Dicen ellos, si tú enseñas que es necesario bautizarse para ser salvo, estás negando la gracia de Dios. No es por obras, dicen ellos, es por gracia. No, vamos a pensarlo un poco. Si hubiera habido un predicador de este tipo allá en Jerusalén aquel día, cuando Jesús quería sanar al ciego, ¿qué habría pasado? ¿Pueden imaginar eso? El ciego va y el predicador le detiene. Dice, ¿a dónde vas tú? Al estanque de Siloé. ¿Y por qué tú vas ahí? Porque yo quiero ver. Jesús me envió al estanque de Siloé. No, 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 no. Tú no tienes que lavarte en el estanque de Siloé. Tú vas a ser sanado por la gracia y no por las obras. No vayas al estanque de Siloé. No trate de sanarte por ti mismo. No trate de sanarte por agua. Así hablan hoy en día para decirnos que no hay que bautizarse para ser salvo, ¿verdad? Si hubiera habido un predicador de ese tipo allá en Jerusalén en aquel día, quizás el ciego se habría quedado ciego. Pero gracias a Dios que en aquel entonces no existía ese tipo de predicador. Es una doctrina nueva. Porque la verdad es que somos nosotros hoy en día salvados por la gracia de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y bautizarnos para perdón de pecados. Eso no excluye la gracia de Dios. Apoya la gracia de Dios. Así aceptamos la gracia de Dios. Una cosa no excluye la otra. La gracia no excluye la aceptación de la misma. El ciego vio esto. La pregunta es si nosotros vemos este punto. En lo que sigue, en versículos 8 en adelante, es un gran estudio de cómo la gente responde a la verdad. Aquí la verdad es, un ciego de nacimiento llegó a ver. Parece muy sencilla esta verdad, muy evidente. Entonces, ¿todo el mundo iba a aceptarlo? No, señor, porque no le convenía a muchos aceptarlo. Vamos a ver cómo pasó. Vamos a ver cómo diferentes individuos respondieron. Primero vamos a hablar de los vecinos. Vamos a leer de 8 a 12. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Así dice Juan capítulo 9 versículos 8 a 12. Entonces tenemos a los vecinos. ¿Cómo podríamos describir a ellos frente a esta verdad? Curiosos. Parece el ciego. Quizás su gemelo, habrían dicho algunos. No, él no tenía gemelo. Bueno, ¿cómo es que él anda viendo? Es él, no lo puede ser, él te ve. Pero ¿cómo se resolvió todo? Él dijo: yo soy él. ¿Cómo ves? Y él les dijo, nada complicada. Aquel hombre llamado Jesús me dijo que lavara. Y lo hice, y ahora veo. Luego tenemos a los fariseos, los líderes religiosos. Vamos a leer cómo ellos respondieron en 13 a 17. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Pero algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Aquí vemos el intercambio. Voy a detenerme un poco. El intercambio entre los que estaban muy preocupados por sus reglas, por sus prejuicios, y otros por la verdad. Bueno, 17 decidieron hablar con el ciego. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo: es un profeta. El hombre ciego no sabía todavía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero un profeta habla por Dios. ¿Qué están haciendo? Evitando la verdad por buscar falta. Así hacen muchos hoy en día, ¿verdad? Al enfrentarse con la verdad, no la quieren. Quieren buscar alguna forma para eludirla. Pero antes de dejar este punto, vamos a hablar de los padres. En versículos 18 a 23. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo y el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres les respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. ¿Por qué tan cobardes ellos? ¿No confiaban en su hijo? Su hijo, digo, aquel hombre Jesús, me dijo que me lavara. ¿Por qué estaban tan cobardes? 22. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos. Porque los judíos se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: edad tiene, preguntadle a él. Aquí tenemos el temor para perder el puesto en la iglesia. La tradición. El ciego vio esto. Así son muchos hoy en día. ¿Cuántos amigos tenemos? Quiere leer la Biblia con nosotros. Quiere ver cómo Él salva a la gente. Quiere ver cómo Él cambia vida. No. Mis padres son de esta iglesia. Mis abuelos son de esta iglesia. Mis tatarabuelos son de aquella iglesia. Mis tatarabuelos son de esa iglesia. Yo no me voy de esta iglesia. ¿Qué quieren, la verdad o su iglesia? Su iglesia. No quieren la verdad. Así pasan por alto verdades obvias de la palabra de Dios, porque no la quieren. La pregunta es si nosotros queremos la verdad más que cualquier otra cosa. Vamos a seguir hablando de los fariseos un poco. Vamos al versículo 24. Y vamos a señalar más que los que tienen prejuicio no quieren la verdad y no la van a ver. 24 es interesante. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. ¿Ustedes ven cómo están acusando al pobre ciego como si hubiera hecho algo mal? Como si estuviera en juicio. Es pecador. Aquí tenemos dos verdades. Bien, pensemos en las dos verdades. Un hombre que nació ciego recibió la vista. Esa es verdad número uno. Segunda verdad. Había problemas con las interpretaciones en cuanto al sábado. ¿Ven las dos verdades? Un hombre ciego que nació ciego recibió la vista. Segunda verdad, había problemas con interpretaciones en cuanto al sábado. ¿Cuáles de estas verdades tenían más peso para los fariseos? La segunda. La segunda. El sábado. El sábado. ¿Y que el hombre ciego había sido sanado? Hay un dicho en inglés y también en español. El elefante en el cuarto. ¿Ustedes han oído quizá alguna vez? Están ignorando el elefante en el cuarto. Es una expresión metafórica que hace referencia a una verdad evidente que es ignorada o pasa inadvertida. Y se puede imaginar a dos personas conversando ahí con el elefante en medio como si todo fuera normal. ¿No es lo que está pasando aquí? Están hablando, discutiendo pequeñas reglas en cuanto al sábado. Cuando un hombre que nació ciego, ahí está viendo. Y no dieron un bledo. A veces así somos nosotros hoy en día, ¿verdad? Nos enredamos en pequeñas cosas que no entendemos y nos olvidamos de grandes verdades. Vamos a hablar de dos verdades hoy en día. Un hombre llamado Jesús murió. Después de su muerte fue visto por más de 500 testigos que sufrieron la tortura y la muerte antes de renunciar su testimonio. Esa es primera verdad. Segunda verdad. Hay algunos puntos que no entendemos. Ven un ejemplo. Hay unas leyes raras en la ley de Moisés. Yo lo admito. A un hermano que estaba dejando la fe me dijo: es que Mateo no mencionó que Jesús apareció a sus discípulos en Judea. ¿Y por qué no? No tiene sentido esto. Ahora, dos verdades. Jesús murió y después de su muerte fue visto por más de 500 testigos. Segundo punto, algunos puntos que no entendemos. ¿Cuál tiene más peso en la mente de muchos hoy en día? El segundo. Y pasan por alto el elefante en el cuarto. ¿El ciego iba a hacer eso? Fíjense en versículo 25. Entonces él, o sea el ciego, les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Yo no voy a pasar por alto el elefante en el cuarto, porque yo sé que me sanó. Y así debemos hacer hoy en día. Hermanos, no vamos a entender cada detalle de la Biblia. No vamos a entender el porqué de todo. ¿Por qué sufrimiento en el mundo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No lo vamos a entender. Pero sí podemos saber que un hombre llamado Jesús murió, fue visto vivo después de su muerte por centenares de testigos que sufrieron en forma espantosa antes de renunciar su testimonio. Eso sí sabemos. no perdamos la vista de grandes verdades al dejarnos enredar con cosas de poca importancia. Para ahorrar tiempo, no vamos a leer todo, 26 a 34. Pero lo que tenemos aquí es un intercambio entre los judíos y el ciego. Otra vez, como si el ciego hubiese hecho algo mal al ser sanado. Y francamente, el ciego les ganó. El ciego les ganó. No pudieron ellos responder a la verdad. Por ejemplo, 32 y 33. Así dijo el ciego a ellos: desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Esa es lógica irrefutable. ¿Pero qué hacen los hombres cuando no pueden refutar la lógica? Se enojan. Versículo 34. Respondieron ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera, le insultaron y le botaron. Vamos a ir al séptimo punto, y es que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos sí a leer 35 y 36. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Acuérdense que él pensó que Jesús fuera profeta. Los profetas habían hecho muchos milagros. Este hombre habla por Dios, por el milagro que hizo. Yo estoy dispuesto, Jesús, a aceptar lo que tú digas, porque yo te acepto como profeta. 37. Jesús le dijo: pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Y entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. Creyó y le adoró. Un puntito aquí. Jesús le dijo al ciego: no, por favor, no me adores. Jesús aceptó la adoración. En este caso y en muchos otros casos, ¿quién es el único que debe recibir adoración? Dios. Al aceptar Jesús la adoración, ¿qué estaba diciendo? Yo soy Dios. Era Dios y es Dios. Ok, terminemos, hermanos, 39 a 41. Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio. Para los que no ven, vean. Y para que los que ven se vuelvan ciegos. ¿Ustedes ven el doble sentido ahí? Él vino para que los que no ven, vean. Hablando del ciego. También hablando de los ciegos espirituales que llegan a ver. Y para los que ven se vuelvan ciegos. Lo que dicen, yo veo, es que llegue a ser evidente que son ciegos. Y algunos de los fariseos le oyeron y le entendieron. Porque en versículo 40, algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? La respuesta en 41 es clásica. Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cuál es el punto? Ellos eran capaces para entender, tenían ojos, podían observar que el ciego, el hombre que nació ciego, había sido sanado. Pero al decir no pasó nada, ¿qué estaban demostrando? Ser ciegos espiritualmente. Si no pudieron haber observado esto, no serían responsables. Pero al poder ver, si hubieran querido, demostraron su ceguera espiritual. A una pregunta: ¿cómo está su visión? Pero no estoy hablando de la visión física. ¿Cómo está su visión espiritual? ¿Con cuánta claridad usted ve quién usted es? ¿Con cuánta claridad usted ve de dónde usted viene? ¿Con cuánta claridad usted ve a dónde usted va? Abramos los ojos. Veamos. veamos quién es Jesús. Al ver quién es Jesús, llegamos a ver quiénes somos nosotros. Al ciego, ¿qué le fue dicho? Que lavara en el estanque de Siloé. ¿Y qué Dios nos dice a nosotros? A Saulo de Tarso le fue dicho, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22, 16. Jesús nos pide a nosotros también que nos lavemos en las aguas del bautismo. Si alguien hoy quiere hacerlo, estamos a sus órdenes. O si podemos ayudar a cualquier otra, en cualquier otra forma, estamos a sus órdenes también. Vamos a cantar el último himno.